Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, pendientes hoy de las pruebas médicas que tiene que pasar su capitán en Finlandia. Y es que 5 meses después de haber pasado por quirófano, José Luis Gallá puede recibir hoy el alta médica, Villarejo.
Sí, esa es la fecha. El lunes, precisamente, cuando se disputará el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, para el que se espera se recupere el capitán, se cumplirán los 5 meses de su lesión. Fue un 21 de mayo, aunque unos días más tarde, el 28 de mayo, fue cuando fue intervenido de esa rotura en el recto femoral del cuádriceps de la pierna izquierda en la ciudad de Turku, en Finlandia, por el prestigioso traumatólogo Lasse Lempänien. Hoy pasa consulta médica. Esta tarde ha viajado a las 7 de la mañana desde el aeropuerto de Manises, acompañado del doctor Pedro López y del recuperador Jordi Sorli. Y como digo, esta tarde noche está previsto que pase consulta para, en principio, si todo va bien, hay que recordar que lleva ya casi 2 semanas entrenando con el grupo, reciba la alta médica y, por lo tanto, cumpla los plazos que venimos contando en COPE. Y eso quiere decir que el próximo lunes esté a disposición de Rubén Baraja para la convocatoria ante Las Palmas.
Ojalá sea así. Al margen de Gallá, tenemos que hablar del amistoso en México o de la polémica que se ha suscitado tras concederle Baraja al equipo 2 días y medio libres. Recuerdo que lo próximo para el Valencia será recibir en Mestalla a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo lunes. No hubo liga en primera división, sí en segunda, con la visita del Levante al campo del líder y con derrota por la mínima a manos del Racing de Santander, en una primera parte bastante timorata del equipo de Calero, con una buena reacción en la segunda, en un duelo marcado, Pedro Zamora, por las lesiones de la primera mitad y también por los fallos del equipo.
Sí, estamos, respecto a lo de las lesiones, pendientes de saber exactamente qué tienen Iborra y Brugué, los dos lesionados en la primera parte. Iborra, ya contábamos ayer, que anda con unas molestias en la planta del pie izquierdo. Dice que le duele bastante, así que yo creo que a poco que tenga, pues para el partido del sábado contra Castellón, es difícil que llegue. Y el que por la pinta seguro no va a llegar es Brugué, que sufrió lo que toda la vida hemos llamado un tirón en la parte posterior del muslo.
Buen mordisco, ¿eh?
Sí, y que, vamos, salvo que sea una sensación muy rara la que ha sufrido, y luego el propio lo contaba a compañeros y en el vestuario, pues también se va a perder el partido del sábado. Así que, junto a Cabello, que va a estar entre 15 y 20 días de baja por una rotura en el sóleo de la pierna izquierda, y junto a Pampín, que también va a estar unos días más de baja por esa lesión muscular, y Algovia, al que Calero espera para el sábado, pero es verdad que todavía sin participar con el grupo hasta mañana. La semana pasada no pudo entrenarse con el resto de compañeros, así que también muy en interrogantes, aunque es verdad que Algovia para el once inicial no preocupa tanto a Calero, aunque teniendo tantas bajas, pues alguien tiene que jugar en el centro del campo. La verdad es que el día salió torcido desde el primer momento, pero como decías antes, se recuperó el Levante en la segunda parte con varias acciones de bastante mérito en ataque, una acción clamorosa de Morales que no llega a acertar a un buen pase de Pablo Martínez, la que le saca el portero del Racing, para mí quizá era fuera de juego en el inicio de la jugada de Andrés García, pero bueno, la para el portero, así que no hay que discutir. Y el gol de Lozano, que estuvo bastante bien en la segunda parte, primero avisó con un disparo y luego el gol bueno, pero estaba en claro fuera de juego. El Racing también tuvo las suyas y acabó marcando quizá la más complicada, para mí horriblemente defendida por la...
El equipo con los cambios en la segunda mitad se desajusta bastante y es cierto que es un ida y vuelta donde acaba saliendo Cruz, entre otras cosas por esa mala defensa colectiva de la acción que acaba por subir al marcador de un futbolista, Íñigo Vicente, que tendría que haber estado expulsado en la segunda mitad por una entrada clara por detrás de amarilla mínimo, naranja. Adela, si no me corriges.
Sí, sí, Adela.
Que venía de fuera de juego, pitó fuera de juego el colegiado, pero tenía que haber sido consciente de que la entrada era susceptible de tarjeta. Lo que pasa es que ya tenía una amarilla por protestar y miró para otro lado.
Es que ahí voy yo. Guzmán Mansilla, que ya contábamos la semana pasada que es amigo del Levante, 5 de 6 victorias con Mansilla, la primera derrota que ya con este colegiado, viene a explicar a los jugadores del Levante lo que tú dices. Que como ha pitado fuera de juego, la jugada está invalidada y que lo de demás
igual, no.
Yo te digo lo que él explica, porque ves que...
Para amonestar, da igual que el balón esté en juego.
Pero que con los gestos él les explica que lo que ha pitado no es la falta, sino el fuera de juego anterior.
La entrada por detrás es una salvajada, insisto, más que amarilla es naranja, ya tiene una y tiene que estar fuera. Es que mira para otro lado porque viene de pitar fuera de juego, pero a la postre es el que te hace el tanto de la victoria final.
Y luego lo de los cambios que dices. Estaba muy mermado en qué hacer tácticamente Calero, porque había gastado 2 ventanas en la primera parte, tuvo que hacer el triple cambio en el 78 y el gol llega solo 3 minutos después y el equipo ya ahí es incapaz de reaccionar. Bueno, pese a la derrota, la segunda en 4 jornadas, la segunda consecutiva fuera de casa, segundo partido seguido del Levante sin marcar... Es verdad, novena jornada, llega el peor momento de la etapa Calero en el Levante. Pero este es el técnico madrileño dando su punto de vista sobre lo que puede ocurrir.
A mí no me tiran al suelo ni entre 20. Vamos, me tienen que revolver para tirarme al suelo. Así que no voy a dejar que mi equipo tenga ningún bajón de ilusión, porque no creo que sea justo. Los 2 partidos que hemos perdido los hemos competido hasta el final, hemos tenido muchas opciones de ganar en ambos. Vamos, si por esto vamos a tener un bajón anímico, entonces me tengo que retirar del fútbol. Estos son derrotas, no me gusta perder, jamás nos ha gustado perder, así que claro que nos duele la derrota, pero la asumimos deportivamente, y esto no te puede bajar en ningún caso a ningún sitio, porque quedan 33 partidos, que me pongo a multiplicar y no sé los puntos que salen, muchísimos.
Es cierto que tanto en Zaragoza como en Santander, tuvo opciones el equipo incluso de llevarse los 3 puntos. Lo que pasa es que los planteamientos fueron bien distintos. En la primera parte de la Romareda, el Levante hace un auténtico partidazo y luego se cae el equipo. Y en el Sardinero fue al revés. Y a mí es lo que me preocupa porque es lo que tenemos más cerca. El planteamiento no fue bueno. No fue, ya no valiente, sino que fue muy timorato, muy, muy temeroso Calero de lo que pudiera pasar en un campo donde es cierto que el Racing es líder, pero el mayor éxito de la temporada del Racing hasta el momento era fuera de casa. En casa tenía algún tipo de dudas. Pues al final no hubo esa lectura de partido con mucho talento el Levante, porque, dicho una cosa, dicha la otra, el Levante es un equipo muy atractivo de ver. Es un equipo que cuando tiene la pelota, cuando combina, se junta a Carlos Álvarez, descarga con Pablo Martínez, llega por detrás a Oriol Rey, busca a Sergio Lozano, que como dices, la segunda parte estuvo bien, bruguea los espacios, Morales... Es un equipo que cuando combina rápido y transiciona rápido, llega Andrés García por la derecha desde atrás, Marcos Navarro está incorporándose muy bien al ataque desde la izquierda. Es un equipo que es atractivo de ver. Lo que pasa es que al final salió Cruz porque el Racing también está jugando muy bien.
Sí. Yo sí, si fuera el entrenador del Levante, estaría más preocupado por lo del día del Oviedo que por lo de Santander. Porque yo creo que, para mí, el partido más flojo de la temporada fue ante Calleja. Pero sí, lo que pasa es que yo lo decía ayer en tiempo de juego, si el Levante ayer, con todo lo que le pasa, las bajas que tenía, sin Cocho, con lo que falla, sale líder, hombre, pues yo no digo que ya es equipo de primera, pero casi, casi. O sea, hubiera sido casi un milagro.
Luego lo comentamos. Baloncesto, segunda victoria de la temporada CB para Valencia Basket, en este caso en la pista del Club Baloncesto Breogán, en otro partido, Fermín, marcado por el acierto desde la línea de tres.
Sí, victoria 75-87. Hubo 19 triples metidos, sobre todo en un tercer cuarto brutal, que es en el que rompe. Montero metió 6 bombas desde el 6-75 en ese cuarto, para un total del equipo de 11-13. Claro, cuando tienes acierto, el partido se rompe, y eso ocurrió en el partido contra los de Mirsic. Es partido de récord, porque Valencia Basket acabó lanzando 49 triples, y es la máxima cifra en un partido histórico de ACB, no solo de Valencia Basket, sino global, en un partido sin prórroga. ¿Sabes qué equipo tenía el récord anteriormente? De tiros lanzados, no metidos, de triples lanzados. Manresa, hace 2 temporadas, con Pedro Martínez Banquillo, y por cierto, también contra Breogán. En cualquier caso, lo que está claro es que Valencia Basket empezó mejor el partido, pero hay un momento en que le superan en energía, y yo creo que defensivamente aún arrastra vicios del pasado, de un poquito el tobogán, ¿no? De esfuerzo, ¿no? De mantenerse concentrado atrás, y en eso quiso incidir Pedro Martínez, en vez de recoger tantas flores con los triples y el acierto, él quiso incidir en lo que aún falta por mejorar.
Cuando metes mucho, parece que juegas muy bien, ¿no? Parece que qué bien que mueven el balón, qué maravilla y tal. No, y lo que está pasando es que estás metiendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es de los jugadores, no es de los entrenadores, ¿no? Entonces, pues bueno, en el tercer cuarto, pues genial, que sigan metiendo, ¿no? Porque al final eso es lo que marca la diferencia, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor haces lo mismo, pero haces los mismos tiros y no los metes, y parece que juegas peor, ¿no? Pero donde de verdad tenemos que poner el foco es en cosas que dependen más de nosotros, ¿no? Ser sólidos atrás, aguantar las situaciones de uno contra uno, pasar los bloqueos, rebotear. En eso creo que deberíamos de ser más sólidos, y lo vamos a ser, pero ahora mismo no lo somos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en ese proceso y eso hay que mejorarlo.
Está en fase de construcción Valencia Basket, pero Pedro Martínez por el camino va cosechando victorias, que es fundamental para la energía del equipo. Habló también, mandó un mensaje a Ethan Happ, el técnico ex de Manresa, y este jueves hay Eurocup. Vamos a seguir hablando a lo largo de Deportescope de Valencia Basket. Tenis, qué gran semana, Pedro Zamora, la que hemos vivido en el Club de Tenis Valencia, con victoria incluida de un tenista valenciano.
Sí, de Alcira, que se ha colocado Pedro Martínez en el puesto número 39 del ranking de la ATP, después de ganar esta Copa Falcon Bridge en el Club de Tenis Valencia, tras derrotar al portugués Faria por 6-1 y por 6-3. Le costó jugar, porque no estaba del todo decidido, pero como explicó al acabar el torneo, una decisión bien tomada, la de acudir a esta Copa Falcon Bridge.
Quise estar aquí, Pablo me convenció para venir, el Club de Tenis Valencia me llamó a la puerta y creo que he venido aquí por el amor al club y con mucho cariño. Este club me acogió cuando tenía 12 años y el año pasado me tuve que ir a mitad de torneo porque nació mi hijo, y ahora es muy especial venir aquí y conseguir levantar el trofeo.
Leica, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
Y como cada lunes, de la mano de Teika, tenemos que repasar lo más destacado del deporte femenino, empezando por fútbol. Iván, no levanta cabeza el Valencia.
Otra derrota ante un rival directo, 0-2 del Valencia ante el Granada en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Es 16º el equipo, es decir, colista, con un punto de 18 en este comienzo de campeonato, y se encuentra a 4 puntos de la salvación. El Levante, por su parte, tampoco está haciendo una gran temporada. Empató a 0 frente al Costa Deje Tenerife. Son 12º con 5 puntos de 18, solo 3 puntos por encima de los puestos de descenso.
Le fueron mejor las cosas a las chicas de Valencia Basket, Fermín.
Sí, pasaron por encima del Ensino, que lo puso complicado, pero en un último cuarto en el que las valencianas apretaron el acelerador, al final se llevaron el triunfo por 60-77 con una gran Keral Casas, 19 puntos, bien secundada por Arina Yagupova, que es un martillo, 17 puntos para la ucraniana. El caso es que victoria importante, pero yo me quedé con la rueda de prensa de Rubén Burgos, con cómo el coach de Ribarroja aprende de todos, también del rival.
pese a no tener un juego brillante, tenemos que estar contentos con el resultado. Yo creo que no es nada sencillo. Mucho mérito al trabajo de los 40 minutos del equipo local. Hoy es un muy buen día para aprender a atacar defensas alternativas, atacar defensas de zona, a jugar con un día donde no tienes mucho acierto, especialmente los 20 primeros minutos, y sobre todo pues aprender también del rival. Creo que ha hecho un planteamiento muy bueno. Seguramente hay cosas que llevar a nuestro terreno de la defensa que hoy ha ejecutado en Sino y adaptarlas a nuestro bagaje, porque también se aprende y mucho de los rivales.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3 y media con este equipazo, todo esto y mucho más aquí en COPE.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García, los mandos técnicos. Anoche regresó la expedición valencianista de su viaje expresa a México, apenas 48 horas más sus correspondientes horas de vuelo para disputar un amistoso contra el combinado nacional. Hablábamos en la previa del partido que no había caído muy bien la llegada del Valencia a los medios de comunicación mexicanos, a los contertulios, a los comentaristas, que hablaban de un equipo de cuarta categoría en el fútbol español. Pues bien, al final, Iván, empate a 2 y buena imagen del equipo de Rubén Baraja, que por si no lo sabían en México, fue además con el equipo C.
Sí, empezó perdiendo el Valencia por 2-0, muy prontito se ponía por delante México con una falta directa y consiguió anotar, y después marcaba el segundo poco antes del descanso, pero el Valencia consiguió dar la vuelta al marcador con un primer tanto de Dani Gómez y un segundo también del delantero del Valencia, al que ahora enseguida escuchamos, pero me quedo con varias cosas del partido. En primer lugar, que Baraja insistió en el 5-4-1 que alineó contra el Leganés, en este caso con Guillamón de central acompañando a Jarek y a Cufré en el debut del central belga en el Valencia. Discreto, yo creo, el debut en cualquier caso del futbolista llegado este verano. Efectivamente, para sorpresa de nadie. 45 minutos para Fran Pérez, que fue titular. Poco a poco ya va cogiendo ritmo después de todo el tiempo que ha estado fuera. Y como decíamos, Dani Gómez, protagonista, con 2 tantos y feliz, lógicamente, al final del encuentro con los goles que había marcado en ese amistoso en Puebla.
Sí, sí, muy feliz por ello. La verdad que tenía muchas ganas. Siempre tengo ganas de ayudar al equipo, de mostrar mi mejor versión. Y bueno, qué mejor que hacerlo con goles, ¿no? Estoy contento por cómo he visto al equipo, por la sensación que hemos dado, que creo que ha sido una buena imagen. Esto, ese es el partido que tenemos ahí marcado con nuestra gente, nuestra casa. Creo que tenemos un partido muy importante y bueno, creo que tenemos una buena semana para prepararlo, y creo que las sensaciones de hoy van a ayudar a preparar el partido para encararlo con positivismo y con un buen enchufe al equipo.
Más allá de 2 goles, 2 buenos goles de Dani Gómez. Para mí más complicado el segundo que el primero por la maniobra que hace dentro del área, cómo se la aleja con la pierna derecha y cómo define con la izquierda. Pero 2 buenos goles de Dani Gómez, que es cierto que en las últimas temporadas venía a hacer 5 goles en segunda división con el Levante, no marcó con el Español, y sus guarismos no, desde la época de cuando lo entrenaba Baraja en el Tenerife, que hizo 9 goles, no había vuelto a destacar. Insisto, 2 buenos goles de Dani Gómez. Se quedaron aquí en Valencia, recuerdo, Rafa Mir lesionado y Hugo Duro, que está entre algodones, y que el cuerpo técnico, ayudado por el cuerpo médico, decidieron con bastante tino el dejar a Hugo Duro aquí, no llevarlo a México, porque va a tener que ser delantero titular, si no me corregís, el próximo lunes contra la Unión Deportiva Las Palmas. Para ser el séptimo país del mundo con mayor número de fans valencianistas, como nos vendieron, lo cierto es que no se vio un gran seguimiento ni generó una gran expectación por parte de los seguidores mexicanos. Me hablabas de la entrada del estadio, que se quedó a 10.000 espectadores del lleno absoluto. A mí la imagen que me dio a través de las televisiones y de la fotografía no era precisamente eso. En la previa del partido sí que vi que se anunciaba un 2-1 en localidades porque no estaba teniendo tirón.
Sí, el estadio Cuauhtémoc en Puebla, que tiene 51.000 espectadores de capacidad. Hay bastante controversia, por cierto. He leído que el 2-1 acabó siendo, como en Carrefour, un 3-1. Eso cuentan las crónicas en México.
O sea, puertas abiertas.
Porque al final, la previa se hablaba de 19.000 localidades vendidas. Y es verdad que esa imagen que vimos todos nos sorprendió, pero a lo largo del encuentro se fue llenando poco a poco. Algunos hablan de 40.000. 40.000 de 51, evidentemente,
son, ¿eh?
No era lo que reflejaba, insisto, las imágenes. Insisto que hay bastante controversia en la prensa mexicana respecto, y todos hablan de una pobre entrada para ver a la selección mexicana. Es verdad que ellos lo reflejan más hacia...
El poco tirón que tiene México
ya, últimamente, bueno. Más que hacia el rival en este caso, que es lo que nos interesa.
Sí, no, si aquí estamos señalando al Valencia, al nivel del Valencia y la categoría del Valencia, pero bueno, es que la selección de México tampoco es que venda muchas entradas por lo futbolístico, me refiero, en estos momentos.
No fue un fenómeno fan ni en la llegada al aeropuerto, ni en el hotel, ni después en el estadio, vamos, que no eran los Beatles llegando a Liverpool,
no.
Pero bueno, insisto que al final esa es un poco la controversia. Hay que...
El patrocinador estará contento, el nuevo sponsor que ha puesto pasta en la camiseta y que tiene allí activos.
Y sobre todo la pasta que ha entrado también, que aunque sea poco, ha llenado un poquito el cajón y oye, tota pedra fa pared, ¿no? Que dicen aquí en Valencia, seguramente es ese...
Muy de Giria también, ¿no?
Es que Giria es de la Comunidad Valenciana,
sí,
salvo
sí,
yo me
como
haya
dicho,
equivocado.
Como
no es de
aquí
Cuenca.
En Valencia.
No es de Cuenca. Valencia me refería a la Comunidad Valenciana.
Pues has dicho como decimos aquí. Te has salido un poco de la ecuación.
Como dicen como decís los de aquí, de Valencia,
claro,
de la capital.
Claro, es que has dicho, como
no,
dicen
no veo
aquí,
yo mucho ahí en el Playa Real, allí con tota pedra fa pared. No lo veo yo mucho.
Pues mira, Puente el Real es de piedra, por ejemplo.
Correcto.
Amén, pues eso. Es una expresión muy valenciana,
sí.
De toda la comunidad, sí. Valenciana.
Está llegando a México ahora.
Bueno, el que se quedó satisfecho es Enzo Barrenechea, más de que por el empate, evidentemente, por la imagen del equipo, que ahora solo piensa en Las Palmas.
Fueron lindas sensaciones, en lo personal, en lo grupal. Creo que hicimos lo que trabajamos en la semana, así que nada, nos vamos contentos más que nada que en lo grupal. Nuestra cabeza está en el campeonato, está en el lunes que viene, que está en Las Palmas, así que nada, como te dije, esto suma experiencia, suma para seguir trabajando, pero bueno, nuestro enfoque está en el lunes.
Dejo alguna cosa que otra positiva, como por ejemplo, Iván, la actuación de un canterano, un chaval que además está peleando por renovación, como Vicente Abril.
Sí, jugó los 90 minutos, fue el portero titular de Rubén Baraja, a tenor de todas las circunstancias que ya contábamos que había bajo palos, de la ausencia de Dimitrescu, de la ausencia de Georgi Mamardashvili, y cuajó un gran papel, al margen de los dos tantos, que yo creo que poco puede hacer en los dos goles de México. Tuvo varias intervenciones de nivel, y era su segundo partido con la primera plantilla del Valencia, el segundo amistoso, aunque en esta ocasión con una envergadura mayor por el rival y sobre todo también por el número de espectadores y por el escenario. El anterior había sido en Benidorm. Viene siendo el portero titular del filial esta temporada y hay que ver ahora cómo lo resuelve la papeleta Miguel Ángel Angulo, porque ya ha vuelto Neil Ruiz después de la lesión, fue titular este fin de semana. Raúl Jiménez también está disponible y va a tener tres porteros el filial para ver qué hace con ellos. Angulo dijo este fin de semana después del encuentro que va a haber alternancia y que quiere dejar la duda hasta última hora con los porteros cada semana para que estén listos para jugar. En cualquier caso, tanto Vicente Abril como Raúl Jiménez, contamos ya en COPE que el Valencia está trabajando para renovar su contrato y para tratar de establecer carreras paralelas de ambos de cara a la élite, estudiando incluso alguna cesión la próxima temporada para tener minutos.
Y contabas esta semana a través de nuestras redes sociales que, como veníamos anunciando, ha renovado uno de los goleadores de la academia.
Sí, lo contábamos, se hizo oficial el pasado viernes. Aymar Blázquez, delantero del juvenil a Valencianista, que que ayer marcó otra vez, 9 goles en 7 partidos, fue el máximo goleador de División de Honor la temporada pasada y debutó este fin de semana con el filial. Ante esa situación de 14 bajas que tenía el filial valencianista, participó en el tramo final Aymar Blázquez, que viene de marcar muchos goles y que lo va a seguir haciendo. Recuerdo, por cierto, que a nivel de delanteros, poco a poco ya va recuperándose Mario Domínguez, que se espera que pueda regresar para comienzos de 2025 después de haber sido operado en marzo del cruzado de su rodilla derecha.
Gran noticia. México ya es historia. Nos centramos en lo que está por venir. Lo contábamos en la presentación. Villarejo, el equipo llegó anoche a Valencia y no volverá a entrenar, cuidado con esto, hasta el miércoles por la tarde.
Sí, eso es. Están citados el miércoles a las 6 de la tarde, pendientes sobre todo de los 6 futbolistas que están lesionados ahora mismo, que ocupan la enfermería. 2 de ellos, si todo va bien, con lo de Gallá sobre todo, que hablamos al principio, van a poder estar. Estoy hablando de Gallá y de Hugo Duro, 2 grandes piezas y titularísimos para Baraja en ese compromiso del lunes frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Jesús Vázquez estaba para 3-4 semanas, esta es su segunda semana de lesión, así que todavía le quedará al menos 10 días para volver al grupo. Rafa Mir, entre 3 y 4, estamos en la tercera semana. No va a llegar frente a Las Palmas, veremos para el siguiente compromiso, que es Getafe. Lo de Chaume ya sabemos que va para noviembre, y lo de Diakabi, como él anunció el otro día, se espera que para la segunda vuelta de la Liga.
Lo decía en la presentación, en la portada, he visto a gente, y con razón, discutiendo si el equipo tenía que tener tantos días libres después de la excursión a México, y sobre todo, lo más importante, a las puertas de preparar un partido tan importante como es el del próximo lunes contra la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo sé que mucha gente va a decir, sobre todo de puertas hacia adentro, gestión de esfuerzos, cuidarlos, mimarlos, protegerlos, pero hay veces que también se puede ir a trabajar a la Ciudad Deportiva de Paterna sin saltar al gimnasio o al césped. Quiero decir, te puedes reunir, quedamos esta mañana, vemos al rival, hacemos un análisis de vídeo. No sé si estoy contando algo muy extraño, pero me da la sensación que yo, por ejemplo, en los equipos Premier que han abierto las puertas a través de los documentales y demás, hacen mucha vida en la Ciudad Deportiva y no tiene por qué ser levantando pesas o corriendo en el césped.
Yo lo único que he oído este fin de semana es que el Real Madrid ha tenido 4 días de vacaciones.
¿El Villarreal también?
El Villarreal 3.5. Y los demás no lo sé. Pero irán por ahí los tiros.
Dos mínimo.
Entonces, si el Valencia no ha tenido...
Suele haber fin de semana entero.
Si el Valencia no ha tenido vacaciones porque se ha tenido que ir al marrón este económico de México, pues yo te entiendo, pero por otra parte creo que también los jugadores necesitan un descanso.
Y además un poco con jet lag y todo, que al final es un viaje transoceánico y quieras que no, también el cuerpo le afecta. En yo lo veo normal, a mí no lo veo mañana tan raro. ¿Sabes? Sobre todo porque el Valencia este fin de semana no ha hecho como todos los equipos, que se han ido de días libres. Ha tenido partido con viaje largo, etcétera.
Perdido, ¿eh? Porque lo normal hubiera sido que se hubieran ido el viernes, que hubiesen adelantado el entrenamiento y hubieran acabado a las 11 de la mañana y hubieran regresado el lunes por la tarde. Es decir, ahí hubieran completado 3 días.
Ah, o sea,
han perdido.
Estás quejando de que les han dado poco, ¿quieres decir?
No, estoy diciendo que han perdido incluso.
Ya, por eso digo.
A mí me parece normal que haya un descanso. Otra cosa es lo que dices tú de la Premier, pero eso es una cuestión de cultura. Es decir, yo lo que no entiendo muchas veces es que a las 11:30 haya futbolistas que se larguen de la Ciudad Deportiva de Paterna cuando el entrenamiento empieza.
A las 11:30 poco.
Pues depende de cuándo empiece. Si empieza a las 9, a las 11:30 están fuera.
A las 8, sí.
Lo que te quiero decir es que trabajan 2 horas y media al día. Entonces a mí eso sí que me parece
11:30 poco. 12 del mediodía.
Sí, correcto. Aunque se vayan a la una, me sigue pareciendo poco, porque entonces, eso sí que es algo, pero no está adquirido en la Liga Española. Es decir, dudo que lo haga algún equipo en la Liga Española.
El otro día Calero, iba a decir presumía, no, contaba, sí. Contaba que hacían horas en la Ciudad Deportiva.
La idea, el plan que más o menos hacen es, llegan 8:30, 9, tienen una sesión de gimnasio previa al entrenamiento, de vídeo también, luego 10:30 entrenan, luego tienen un vídeo o individual o colectivo, y que se suelen ir cerca de las 2 de la tarde.
Bueno, pero esto va en el sino de cada uno. Javi Guerra, Diego López y Gallá se van a las 3 de la tarde y llegan a las 9:30.
Bueno, pero porque se quedan a comer para...
Se ahorran.
Para lo que sea, pero si no se quedaran diríamos lo contrario.
Te iba a decir yo que el tema de...
No,
de
se las ahorran todo, porque el que no come allí se lo lleva.
Casa,
sí. Se lo lleva.
Pero que tendría que ser algo colectivo, quiero decir. Algo colectivo marcado por el cuerpo técnico, marcado por el club.
Al que más horas le he visto yo es a Javi Gracia. Mira qué rajamos de él. Al que menos abordarás. Al que más horas le he visto yo hacer en la Ciudad Deportiva es a Javi Gracia. Se salía de noche. Ahora, estaba solo.
Pero salía de noche.
¿Para qué se queda este hombre?
Te ha quedado un poquito. Lo de salía de noche te ha quedado un poco raro.
Salía de noche de la ciudad deportiva de Paterna.
También te digo una cosa: el Valencia va a tener 5 sesiones por delante para preparar el partido de Las Palmas, pese a los 2 días. Pero. Y además todavía no tiene a los internacionales. Y hay semanas normales en las cuales tiene 3 días para preparar un partido. Entonces yo creo que va de sobra para el próximo lunes.
Yo, los jugadores sí, pero ¿tú crees, Hugo, hoy en día que el tema de los cuerpos técnicos sois o son todos muy preparar el entrenamiento, ver vídeos? ¿Tú crees que el cuerpo técnico de Baraja desconectó ayer cuando llegó y hasta el miércoles por la tarde?
Yo creo que no. Y yo creo que tendrá que hacer horas en la Feria Deportiva de Paterna para ir adelantando el trabajo.
Online.
Sí, o en casa. También.
Ayer salido de Elche, todavía no había salido del parking, estaba escuchando a Eder Sarabia y en la rueda de prensa estaba diciendo: voy a ver ahora los partidos del Sporting, que es el próximo rival.
Bueno, pues ya, ¿no? Para empezar, porque no te puedes
José
dormir.
José Alberto, el entrenador del Racing, anoche en el partidazo, diciendo que anoche se ponía ya el partido porque hoy quería decirle a sus jugadores.
Va, por favor. No, una cosa, que me veo yo los partidos del rival del Levante, no se lo va a ver el entrenador, hombre.
¿Anoche?
Anoche no, pero durante la semana me lo veo.
Pero Pedro ha dicho, a ver, una razón bastante buena, que es. Que después del partido la adrenalina y lo que ha sucedido te impide dormir. Entonces, para no poder dormir, estar comiendo techo, te pones el DVD, te vas al salón, no molestas a nadie en casa o al despacho, te pones el partido y adelantas faena.
Sí, ayer lo explicó José Alberto. Lo que dijo es: hoy quiero ver el partido con el Levante para hablarles mañana del Levante, el martes se van de descanso y el miércoles ya pensamos en el próximo rival y ya se nos ha olvidado Levante. No, esa era la explicación.
Sota, caballo y rey.
Pero o sea, vamos a ver, otra vez.
El IOU de los entrenadores.
Al final voy a tu pregunta. Tu pregunta es: ¿Baraja, tú crees que ha desconectado y va a desconectar 2 días y media? No. Baraja hoy estará preparando el partido de Las Palmas, estoy convencidísimo. Voy a decir, que tal vez también
cierto,
a veces pensamos que Baraja.
¿Crees que se habrá puesto el vídeo de Cufré por analizar de cara a Las Palmas si le vale o no?
Pues
no tiene pinta.
Voy a decir un tópico, pero que no es tan tópico. Baraja ya puede ver vídeos de Las Palmas que no le valen para nada.
Correcto. Carrión fuera, entra Diego Martínez, que es el nuevo entrenador del conjunto insular.
Pues se verá partidos de Diego Martínez.
Sí, pero que me refiero que sí que es verdad que era fuera bromas, es un hándicap para preparar el partido, entrenador nuevo. Y que no sepas totalmente qué te va a poder hacer.
Bueno, lo de los días libres, Pedro, Rafa, Fermín, Iván, todos estáis de acuerdo que no se haga la bola muy grande.
Pocos me parecen.
Salva Folgado, ¿te parece bien que el equipo no entrene hasta el miércoles por la tarde?
Aunque entiendo que a la gente le moleste que el equipo vuelva el miércoles por la tarde, por aquello de que bueno, la temporada no está siendo positiva, es irregular y el equipo tiene muchas carencias, yo creo que después de un viaje como el que ha tenido la plantilla, después del partido contra la selección de México, después de los compromisos que han tenido diferentes futbolistas que han actuado en estos días con sus selecciones, bueno, pues al final el equipo vuelve el miércoles por la tarde y tiene 5 días para preparar el partido del fin de semana, que no olvidemos que es el lunes a las 9 de la noche en Mestalla. Yo creo que al final no podemos dudar de que la plantilla de Valencia está en manos de profesionales y si ellos entienden que para el ciclo, el microciclo de esta semana de preparación física y del partido, pues es conveniente comenzar a trabajar el miércoles por la tarde, pues adelante. Al final, insisto, son 5 días de entrenamiento para preparar un partido y yo creo que es suficiente.
Pues sí, gracias Alba. Opinas lo mismo que aquí en la redacción.
Somos muy de días libres. Sí. Somos muy de días libres.
Sí. Y estamos pendientes, Rafa, de que Gallá vuelva de Finlandia con el alta médica. Todo hace prever que si no pasa nada extraño, así será.
Bueno, con ese espíritu y esperanza se ha marchado el capitán esta mañana, que ha madrugado un poquito para viajar a Finlandia. Le acompañaba, como decía antes, el doctor Pedro López, que también estuvo en la operación de ese 28 de mayo en Turku, es la ciudad finlandesa donde le intervinieron al capitán del Valencia, y con esa esperanza, porque las sensaciones, a pesar de la máxima prudencia en estas 2 semanas que lleva ya entrenando con el grupo, es que la cosa va y pinta muy bien. No sé si para ser titular el lunes, pero sí para tener minutos frente al equipo canario. Así que hoy, si tiene a bien nuestro amigo Lein Panen, que es el traumatólogo finlandés que le operó, le da el alta médica, estará a disposición ya de Baraja para ese partido del lunes.
No hubo liga por los compromisos internacionales que todavía están por disputarse. ¿Cómo les ha ido y qué les queda a los valencianistas, Iván?
Bueno, por el momento Dimitrescu ha acabado ya su participación, porque ayer jugó el segundo partido con Macedonia, lo hizo durante los 90 minutos, victoria frente
frente a Armenia, también había ganado contra Letonia, así que doble triunfo en los dos encuentros que ha jugado la selección de Macedonia del Norte. Hoy acaba también la papeleta de Mamardashvili, que va a jugar a partir de las 6 de la tarde contra Albania, y quedarán los tres internacionales sub-21 que van a jugar mañana a las 6 de la tarde España-Malta, por lo que a tenor de lo que estábamos comentando antes de que el Valencia vuelve el miércoles por la tarde al trabajo, ya podrá contar con todos los internacionales Rubén Baraja.
Por cierto, Rafa, la semana pasada la despedíamos con la presentación por parte del club del proyecto de ejecución del nuevo estadio. Recuérdanos lo que ya ha pasado y, más importante todavía, lo que tiene que pasar.
Bueno, lo que pasó es que se presentó sobre la bocina el viernes a mediodía, a última hora, ese proyecto de ejecución que constaba, así lo describía en su comunicado el propio Valencia Club de Fútbol, de 1.500 planos y 4.500 folios. Desgranaba la compañera Ima Lidón en El Mundo que 1.268 páginas de esos 4.500 folios tenían que ver con el presupuesto. Tenía que ver con el presupuesto. Tenían que ver con el presupuesto. 1.268 páginas hablando del presupuesto. Así que ese es el quid de la cuestión ahora mismo. Más allá de los detalles, el más importante, como contábamos el viernes, es que se habla ya definitivamente.
Me sorprende, de estaba pensando mientras lo decías, un presupuesto, una reforma de casa, ni siquiera integral. Cuidado, con los detalles, cada partida, cada...
¿Te sorprende o no?
Que no.
Ah, no, claro, a mí tampoco.
Que no me sorprende.
El 200 folios, está hablando de un estadio con 27.000 cosas, teclas y todo.
¿200 folios tienen vuestras reformas?
No,
la reforma. ¿Dónde vivís? Estoy hablando yo con gente que...
Cualquier reforma hoy en día, el detalle de la reforma es un buen libro de folios. No me sorprende que el de Mestalla sea todos los que has dicho.
Ostras. Pues a mí, vamos, 3 de PVC, tal, pim, pam, pum.
Ah, el problema es que hay que hacer factura,
Pa'lante,
acuérdate.
Detallado. Correcto, eso será. Bueno, pues más allá insistía que en lo estético tenemos que descubrirlo cuando se presente el proyecto en el mes de diciembre, y que lo más importante en cuanto a el estadio del nuevo proyecto de ejecución respecto a lo que se presentó el 31 de enero pasado, era que las 70.004 localidades se cubrían completamente, iban todas cubiertas. Esa es la gran diferencia respecto al presentado en enero, insisto, al presentado el pasado viernes. Más allá de esto, lo que ahora, a tu pregunta, ¿qué va a pasar? Es que ahora se abre un periodo en el que, como ya propuso la alcaldesa cuando se aprobó las licencias en el mes de julio, se va a encargar a una auditoría externa para hacer esa auditoría de costes.
¿Cuánto cuesta la fiesta?
Repasar minuciosamente las 1.268 páginas del presupuesto para ver si están acorde al precio de mercado con lo que estipula el Valencia y también cómo lo piensan pagar. Eso es importante. Recuerdo las cifras. Hoy, por cierto, hay una moción ya presentada por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia que se va a llevar a votación en el pleno de la semana que viene, en la que simplemente es un trámite, se va a votar que se inicie esta actuación necesaria en la elaboración de una auditoría externa del coste del estadio, un hecho que fue aprobado el pasado mes de julio. A grosso modo, insisto con las cuentas, lo que dijo la presidenta en la Junta de Accionistas, que eso tiene que ir o tendría que ir a misa, a eso nos tenemos que atener, es que el coste del estadio se iba a ir a los 340 millones. Eso era entonces. De esos 340 millones ya se habían gastado 172 en la mole de hormigón que tenemos ahora mismo. Es decir, faltaban 168. El viernes descubríamos que por un aumento en el coste del material se han aumentado 20 millones más a ese presupuesto. Es decir, ya no son
188. Casi 200 kilos.
360. Ahora es el montante final entre lo que ya se ha gastado y lo que falta.
Esto es importante. 360 millones de euros es lo que dice el Valencia que va a costar la construcción del nuevo estadio. ¿Has estado mirando en los últimos estadios nuevos, hechos enteros, que se han construido en el fútbol español, el coste de cada uno de ellos?
Sí, los tres nuevos estadios que ha hecho el fútbol en la primera división son el nuevo San Mamés, que es precioso, el Metropolitano,
que no está nada mal,
que no está nada mal, y Cornellà-El Prat, que es más práctico, pero que a mí me parece también un estadio, sobre todo muy funcional, uh-huh. más coqueto, uh-huh. no tiene tanta floritura seguramente, pero bueno, ahí está el coste evidentemente. Estamos hablando de que San Mamés ha costado 186.
Recuerdo que el Valencia dice que hoy el nuevo estadio, con lo que 360. Ya se ha pagado, más lo que queda por pagar, son 360 millones de euros.
Eso
San Mamés.
186 millones de euros.
El que dicen, hasta la irrupción ahora de la reforma del Bernabéu, era el mejor estadio de España.
Sumando las obras, son 140 millones, el suelo 33 y las licencias 12. Metropolitano, este es el que más se acerca. 330 millones le ha costado al Atlético Madrid el...
Aún así, 30 millones más barato que el nuevo estadio.
Y Cornellà del Prat, lo que decíamos, es un estadio de menor rango, le ha costado 82 millones, que entre 82 y 360...
Hay algo más que detallitos.
Sí, ahí hay muchos detallitos que salvar, ¿eh? O sea que yo no sé si ha tenido mucho que ver o no la historia esta, que eso es verdad. Del incremento de del valor de los materiales y tal, pero oye,
no estamos hablando de
una diferencia,
cifras,
no es ninguna diferencia brutal.
No es ninguna historia.
O sea, no, es la realidad.
La realidad.
Pero
se ha encarecido todo muchísimo.
Tanta diferencia. Yo no me voy a Cornellà, yo me voy a San Mamés.
Yo para mí la clave es con la comparación con San Mamés. San Mamés es un estadio, claro. Insisto, que hasta la reforma del Bernabéu hablaban del mejor estadio de España todos los que han estado allí.
Claro.
Y estamos hablando de, has dicho...
De 186 a 360...
Son 200 kilos, ¿eh?
Son 174 millones menos.
Sí, sí, casi 200 kilos.
O sea, es que es casi la mitad.
38.000 espectadores caben en Cornellà. Que estamos hablando que el nuevo Mestalla es casi el doble.
Y en San Mamés creo que son 46.000.
Sí, sí. Y aquí van a ser 70. Claro. Y este rango 4 de la UEFA y tal. Pero si todo esto es por lo que decíamos, que a mí, en esta mesa, yo parecía el raro, a mí me gusta... El nuevo estadio. Lo que he visto hasta el momento, luego cuando lo vea in situ, igual me decepciona.
53.000 tiene San Mamés y cuenta con el rango de categoría 4, que es el máximo otorgado por la UEFA, que es el que dicen tendrá el Valencia.
Pero aún gustándome, a mí me parece que es una barbaridad la diferencia que hay entre un estadio que me encanta como es San Mamés y el que me han enseñado el Valencia, que insisto, a mí me gusta, pero me parece que está... sobrevalorado, quiero decir, el precio no se ajusta a lo que hemos visto.
Son casi 20.000 asientos más, ¿eh? Es mucho
sí,
dinero
sí,
ahí.
Sí, sí, y luego habrá que ver por dentro, bueno, es que hasta que, al final, tenías tu razón, hasta que no lo veamos seguramente no podremos valorar, porque ahora mismo estamos viendo los highlights de Carlitos Álvarez, estamos viendo. Uh-huh.
Carlos.
Se ha quedado todo flipando.
Carlos,
sí, los highlights de cualquier futbolista.
Está bien traído el ejemplo.
Está últimamente Carlos Álvarez sin highlights.
Vamos a ir a hablar.
Lo sabe de verdad. ¿Eh?
Ahora hablaremos otra vez del partido del Levante. Antes, 3 y 12, dos anuncios y seguimos debatiendo asuntos del Valencia.
Atención Valencia, Opel El Auto ya está en Paterna. Consigue tu Opel Corsa por solo 99 euros al mes. Te esperamos en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. No te pierdas, ahora Opel en Paterna es Opel El Auto.
Este otoño viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estaba leyendo sobre el nuevo San Mamés, se inauguró en 2013, es decir, hace 11 años ya, que ha llovido, pero estaba viendo distinciones y demás. En noviembre de 2015 fue premiado en un evento de arquitectura celebrado en Singapur como el mejor edificio deportivo del mundo de nueva construcción. Para los que dudaban de San Mamés y de la calidad de San Mamés y demás, el Valencia ha utilizado, por ejemplo, lo del coste, hablabais de los asientos, del coste del asiento... de San Mamés, del nuevo estadio del Valencia y del Metropolitano, y el coste de un asiento en el nuevo estadio del Valencia en la Avenida de las Cortes Valencianas era algo más caro incluso que el del resto. Bueno, Veremos lo que pasa, veremos si se reanudan esas obras en el mes de enero. Para entonces todavía quedan muchas cosas por pasar. Lo decía antes Villarejo, lunes, Valencia-Las Palmas. ¿Creéis que con Gaya de titular?
Pues yo decía
si está para jugar, ¿está para hacerlo ya de inicio?
Yo decía que no, con la cabeza, cuando Villarejo decía si iba a ser titular o no. Luego me ha venido a la mente lo de Hugo Duro del otro día, que entró directamente en el 11, pero claro...
Sí, a Baraja no le sirvió. En la misma semana puso el ejemplo para aguantar los caballos con Rafa Mir y con Hugo Duro, con un entrenamiento y medio, ponerlo.
Claro,
no, no le valió el mismo ejemplo que él mismo puso en rueda de prensa, pero lo normal no es, lo es que lo cuidase. Ahora, Hugo Duro, la necesidad mandó, y Hugo Duro día y medio. A todo esto, Iván, Gaya ya lleva semanas entrenando con el grupo.
Sí, 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 ya son 2-3 semanas. Recuerdo un domingo postpartido, bueno, entrenamiento
de
regenerativo.
De que ha vuelto con el grupo y va a jugar.
Es verdad que y tú sabes, y la gente de fútbol sabe, hay diferentes contextos de entrenar con el grupo. Hay veces que te sales de determinada tarea, sí, sí, que te metes en la parte más intensa, que sale, bueno, en fin. Pero bueno, en cualquier caso sí que ha estado entrenando con el grupo. Son ya 2-3 semanas con esa intensidad.
Yo... creo que si está, va para la titularidad.
Yo también lo creo.
5 meses, ¿eh?
Sí, 5 meses, pero 3 semanas, 2 semanas y media entrenando con el grupo y además en la última semana buen ritmo en los partidillos. Es decir, no sé, que las dudas que son, me pregunto, ¿físicas o por miedo? Porque si dudamos
el miedo va a estar ahí.
No, por eso, el miedo va a estar ahí.
Yo creo que
físicamente... Oye,
la única duda para mí es si está físicamente él bien para jugar, porque está para bien hacer el papel que puede hacer Thierry o Fulquier a pierna cambiada,
claro,
Gaya al 40% nos vale.
Para jugar de carrilero, ¿eh?
¿Cómo de carrilero?
Hombre, 5-4-1. Sí.
Sí, porque después de lo visto en México, todo hace indicar, y ese es otro debate que tendremos cuando se acerque el partido, que va a mantener la apuesta de 5 defensas, sí, ante el colista y en Mestalla.
Pero si vuelve Gaya, en teoría, ¿no? Será para volver a jugar como toda la vida.
Bueno, igual
quería pensar yo.
Le funcionó. Y sabiendo que Gaya no va a estar a su 100%, igual prefiere utilizar a Gaya.
Le funcionó, quiere
mucho
decir...
recorrido, ¿eh? ¿Qué? Mucho recorrido, para volver.
Pero le funcionó, ¿quieres decir, el empate de Leganés?
Bueno, portería cero.
Para él fue un punto de partida. Claro, en rueda de prensa
él dijo que
un punto
era
de partida.
Un punto de inflexión. Claro.
Ya. De momento no sabemos si va a mantener el 5-4-1, pero como decía,
lo
ha vuelto
aquí
a probar.
Ahora hay que ver el punto de inflexión, es ganar Las Palmas. Si no, no habrá sido punto de inflexión.
Ya, pero no sé, yo lo veo muy...
Yo jugar con 5 en casa, con tal colista, a Baraja ya... La ensaladilla rusa se le puede atragantar, ¿eh?
Lo bueno en estos casos es tirar de la hemeroteca, como hicimos cuando ya se lo planteaba en la previa del partido contra el Leganés, y en aquella trilogía también un momento delicado como fue Elche, Valladolid y Cádiz, mantuvo la línea de 5 en casa también contra el Valladolid, sí, que fue el gol de Javi Guerra.
Eso es verdad, si nos vamos al histórico...
No, lo digo por lo que pueda pensar Baraja en hacer,
no,
que
y
ya lo ha hecho antes.
Y que la tontería está de la excusa de lo de la ensaladilla rusa, sonaba a eso. Oye, a mí me gustaría... comer, ¿qué era? Tortilla de patata. Esa rusa todo el día.
Lo que le gustaba,
pero un día me tengo que comer tortilla de patata. Pues.
Pone unos ejemplos raros.
Sí, porque a mí me gusta más la tortilla que la ensaladilla.
Ya, pero si yo te pregunto a ti, le pregunto a la hora.
Me podía haber dicho.
¿Quién está tú en un cuestionario?
El símil de calero, lo de Skoda,
con la mortadela y tal.
Me gustaría tener, pero tengo un Skoda y demás. O sea, que decir, la salida rusa.
Eso fue peor. Porque de momento no hay nadie que patrocine las ensaladillas rusas.
Damos por hecho que el hombre este, por cierto, bastante jovencito, el Lampainen este le va a dar el alta médica 100% y va a decir que está para jugar. Claro.
Lleva 2 semanas con el grupo y es que no entiendo los procesos estos.
No, el que lo entiende no lo entiende, pero lo contamos aquí.
Yo creo que lo que le da es un voto de confianza, que el hombre que le intervino lo va a coger, le va a hacer la radiografía, se la va a sacar allí y le va a decir, mira, José, estás perfecto, has cicatrizado, aquí está, lo tienes aquí, el tendón. ¿Llevas 2 semanas, casi 3 semanas entrenando con el grupo? No tengas miedo, tienes que seguir trabajando. Ha venido aquí un readaptador, ¿verdad? Sigue trabajando con el readaptador. Pero para que estés tranquilo, está perfecto. Estoy muy contento de la intervención porque 5 meses después estás para competir. Yo creo que es más eso.
Creo que le va a hacer también, o sea, una prueba de fuerza para ver cómo es ese músculo. Me imagino que él tenga alguna máquina para hacer una prueba de fuerza para ver cómo está ese músculo después de la operación.
Pero un poco tarde, ¿no? O sea, 5 meses después.
Porque yo me imagino que el Valencia Valencia, como es normal, habrá ido de la mano en la rehabilitación, el cuerpo médico, los rehabilitadores, con el finlandés. Entiendo que cada semana había unos pasos a seguir, eso se ha ido cumpliendo a rajatabla, y ahora él in situ...
Que... Molaría que el señor finlandés llegara allí y dijera, prueba de fuerza. Yo sé no, que lleva sí. 5 meses trabajando, y sacara un martillo allí y dijera, aquí lo hacemos así. No, pero no, si lo resistes...
Sabéis que hay pruebas, hay aparatitos bastante...
Sí, sí.
No sé si semanalmente, pero me consta que sí que han estado coordinando...
Sí, pero ya lo hemos contado...
Ese tendón cicatriza muy lentamente y ese tendón al final no tiene la misma fuerza que un tendón no operado.
A ver, la cuestión de Finlandia ya lo hemos explicado aquí mil veces. Ese señor dijo, si lo opero yo, lo controlo todo yo.
Perfecto.
Lógicamente.
Claro, es su
prestigio. No, lógicamente no. Todos no hacen eso. No digamos lógicamente, no digamos lógicamente porque todos no hacen eso.
Bueno, pero será mejor esto, ¿no?
El doctor Kugan, que es una eminencia, no hace eso. A veces lo hace a la distancia porque entiende que no hace falta que vaya el futbolista a Barcelona. Otras veces sí. Quiero decir, pero este en especial, por lo que nos han contado y venimos contando en COPE, este el día de la operación lo dijo, si lo hago yo, lo hago yo del 1 al 96, al final del partido, esto lo pito yo. Entonces, no me contéis historia de que si online, que si no sé cuánto, y todas las semanas le envían ahí los esfuerzos, los ejercicios que ha hecho Gaya y tal. Y el tío lo repasa todo.
Que trabaja y todavía le vamos a dar palos.
No, no, claro. Es todo lo contrario. Entonces, ¿a qué va allí? No, no sé si era una prueba de esfuerzo, no sé, lo que va allí es porque este tío dijo... Yo te daré la alta médica, nadie más.
Pues se la va a dar, ¿eh?
Ya está, y se la va a dar, claro que sí.
Oye, un campeón. El tío ha dicho, yo te la daré.
No, Manel, pero que Manel.
No, pero escúchame, que entiendo yo que ha sido Gaya el que ha querido que el señor Limpanel le opere. No, claro, Limpanel claro. Habrá llamado. Oye, ¿queréis que le opere
claro,
yo?
Claro, claro, pues, claro.
Venga, claro. Quiero decir...
Sí, que sabías dónde te metías.
Claro, ¿sabes?
Pues para un tío responsable.
Claro,
que
claro.
Pero, escucha, y me hago yo responsable al 100%, del minuto uno al último. Claro.
Pues, macho. Vamos a ver.
Estamos rajando de una eminencia.
Gaya, que ya sabéis cuál es la trayectoria
somos
de Gaya.
Somos los mexicanos hablando del Valencia.
Me voy a evitar hablar de la trayectoria de Gaya. Sí. Toco madera, vale. Pero quiero decir, que recordemos de dónde viene esto. Recordemos que se lesiona en marzo con el Villarreal... que intenta recuperarse 2 meses para ir a la Eurocopa y que se vuelve a lesionar contra la Real Sociedad y ahí dice, se acabó. Y la Eurocopa, y ahora voy a tener que ir al quirófano. Y evidentemente, dentro de la depresión de esos días, sabiendo que se pierde la Eurocopa, una Eurocopa que iba a ser titular y que, recuerdo, acabó ganando España, es decir, se perdió el Mundial, todos sabemos por qué, y se perdió el título de Europa.
Pero estás hablando ahora más de la parte psicológica casi claro. Que de la física.
No,
pero
estoy diciendo
si por, yo por eso te he dicho lo de enseñarle la radiografía, decirle el doctor, la eminencia, como dice finlandesa, decirle, José, lo has hecho de maravilla.
Claro.
Mira, está perfecto, ha cicatrizado y demás. Ahora, como dice Fermín, yo hoy voy a repartir razones. Como dice Fermín, entra aquí dentro que vas a hacer una prueba de fuerza. Claro. Y luego, como dice Rafa, pues al final es, yo te pongo el sello. Soy el que te da la alta médica. Pero es un poco el pack completo, entiendo también.
Lo que iba a decir es que, dice, lo elige Gaya, claro que lo elige Gaya. Gaya habla con futbolistas del Barcelona.
Araujo, he leído que lo ha operado.
Araujo, a Sergi Roberto. Habla con futbolistas del Barcelona, los que ha operado, Ansu Fati. Quiero decir, y les pide consejo a esos y habla sobre ellos y ven varias opciones y al final deciden por ese traumatólogo.
Joder, Rafa, porque no había mejores ejemplos.
Porque es un
Ansu Fati, Sergi Roberto
es un, todo
y Araujo. Estoy vamos temblando,
ver,
¿eh?
No le van a preguntar a un tío que le ha operado la espalda. Ya. Le preguntarán a gente a la que le han operado la misma zona que tiene lesionado Gaya. Luego cada uno recupera como recupera. O sea que estáis aquí. Mira, los tres calladitos no detrás del micrófono. Como esto no es la tele, los tres rajando de mi amigo Limpanel.
No,
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 pues nada.
A mí me parece una vergüenza.
Valiente, al revés. No, no, yo he dicho operar. Que me parece muy bien que un tío, un médico, opere, se haga responsable hasta el final. Y además, me demuestra mucha profesionalidad que haga ir a Gaya para verle en persona.
Yo también. De hecho, la semana pasada, cuando se debatía, no, porque igual no va y demás, yo dije, tiene que ir.
Hombre.
E insistí varias veces. Y se me miró aquí como diciendo, tampoco hace falta que vaya si ya ha llevado la recuperación aquí y ya está para la alta médica. Tiene que ir y ha hecho muy bien. Así van a sacar ahora en la radio finlandesa los cortes de
Deportes Campo Valencia.
Solo de la medicina. Es que estaba obligado a ir.
No, no,
claro es que si sí. No va, no hay alta médica. Ah,
claro.
Claro que sí. Te quedas más tranquilo, Villarejo.
Estoy flipando.
Dale más cosas, Javi. Mientras se recupera Villarejo, uno de los buenos consejos que nos trae Iván.
Atención, profesionales, descubre la nueva Sprinter 311.
Profesionales,
CDI.
No,
no,
no, venga, ¿dónde? Profesionales, venga.
Profesionales.
311 CDI, la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo de contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Financiación, además, con cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida hasta el próximo 31 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Estrena nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausiasmar, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Racing 1, Levante 0, lo contábamos en la presentación, Pedro. No fue un mal partido del Levante, había rival, había además un ambiente precioso en el Sardinero. Tuvo sus ocasiones, un par claras de Morales sobre todo, pero entre las lesiones de la primera parte y los fallos, tanto ofensivos como defensivos en el gol, llegó la segunda derrota del equipo.
Sí, es que yo creo que los defectos de este Levante de Calero más o menos los podíamos intuir. Y es que llegaría un momento en el que el plan de partido de Calero se lo iban a pillar, y ya el Oviedo le pilló un poco el truco, y el Racing en la primera parte de ayer, es verdad que muy marcado también por las dos lesiones del equipo, le pilló el truco. Y luego lo segundo para mí es que ya no ayer, sino durante toda la temporada, me cuesta ver, yo no digo que sea así, pero me cuesta ver mejoría cuando Calero hace los cambios. Ya no porque acierte o no Calero con los cambios, que ahí ya podemos discutir más si nos gusta más que Spi juegue 10 o 20 minutos, o si Fabricio, en este caso no, que acaba de llegar, pero tiene que salir antes o después, o si Iván Romero tiene que salir antes que no sé quién, sino que yo
un
creo...
Un poquito de Iván Romero, ¿no?
Sí.
Y apuesta además tozuda del entrenador.
Claro, si lo que te aporta el banquillo te da para dar ese plus que muchas veces los partidos te quedan. Y yo creo que no, yo creo que es que este equipo está muy cortito, de fondo de armario, y que le cuesta mucho, y que ayer tiene que sacar a un chaval de 18 años, que es Borja Cortina, a jugar de lateral izquierdo, cuando no ha jugado en su puñetera vida de lateral izquierdo, bueno, algún rondito, algún partidillo, pero en central, y ese es el Levante que tenemos, que ahora tiene 5 lesionados y que tendrá que ir a Castellón. Entiendo que Cocholasvili llegará más o menos recuperado del partido con su selección y que podrá hacer cosas, pero claro, es que el equipo anda muy justo en lo numérico.
Recuérdame rápidamente para Castalia cómo está la enfermería.
Pendientes de que Iborra pase esta tarde las pruebas junto a Brugué. Cabello ya sabemos que va a estar 15 o 20 días de baja. Pampín también se pierde el partido del Castellón. Y Algovia, a partir de mañana, poco a poco, según nos contó Calero, debe ir incorporándose al equipo, pero lo va a tener también complicado para el sábado.
Has nombrado lo de Cocho, es increíble para el fútbol en primera, por las selecciones, pero claro, en segunda no para. Y tú, contra el Racing, visitas al líder y pierdes a tu mejor jugador.
Sí, sí. Tal cual, ya dijo Calero en la entrevista
aquí
en COPE que él en el Burgos y también en el Cartagena, directamente, cuando le preguntaron, le dijo: yo no quiero un internacional, porque me va a condicionar mucho. Es verdad que en este caso el internacional es Cocholasvili, claro, que es un allí, pedazo.
Ahí también se rieron cuando lo dijo. Yo no quiero ningún internacional.
Claro.
Vaya, claro, vaya, Mbappé.
Claro,
vaya.
Claro, supongo.
Estaba ahí.
Supongo.
Director deportivo, ¿eh? Lo tenía en una servilleta.
Supongo que se refería a qué nivel de internacional. Sí, pero sí, en este caso es que Cocholasvili es mucho Cocholasvili.
Es que Cocholasvili es de primera.
Claro, y más teniendo en cuenta las bajas que en este caso vas a tener en el centro del campo.
Baloncesto, Fermín, ¿qué lectura hacemos de la victoria de Valencia Basket en Lugo?
Bueno, pues que el equipo atrás tiene que ser más sólido, tiene que enganchar más partidos de 40 minutos defendiendo y que me encanta el ritmo ofensivo que lleva el equipo, porque se nota mucho.
Montero, ¿eh? La... ¿Te gusta?
A mí me gusta mucho, me parece un mago. Y además con Pedro Martínez va a dar un salto de nivel. También, y atención al palito ese que contabas que le lanzó a Hub, y yo creo que también a Sestina, que son dos de los que aún no acaban de engancharse.
Es una situación incómoda para él y para mí como entrenador y para todos, porque lógicamente el rendimiento que está dando no es el que él puede dar, primero, y luego pues esto le está metiendo en una situación de bucle, de jugar sin ninguna confianza, ¿no? Entonces, hasta que se invente, alguien se haga millonario inventando la pastilla de la confianza, ¿eh?, que esa será muy buena, será un gran adelanto científico, pues la confianza la tienen que recuperar los jugadores por ellos mismos, digamos, ¿no? En el día a día y tal, ¿no? El chico está en un momento malo de confianza y se nota mucho, eso reduce sus minutos, bueno, estamos en una dinámica mala, ¿no? Y necesitamos recuperarlo, pero sinceramente ni tengo la pastilla esa ni tengo una tecla que tocar, ¿no?
No sé cuántas pastillas habrá que darle a Filipovic, porque ha venido, estuvo en el avión que viajó a Galicia, pero Jovic, que estaba en Serbia por un problema familiar delicado, al final se quedó fuera de convocatoria nuevamente el fichaje.
El jueves tenemos Eurocup, recuerdo, contra Venecia aquí en Valencia, de momento 3-3 para el equipo de Pedro Martínez en la competición. Llegamos a las 3:30, continúa toda la información en esta santa casa, en COPE. Adiós.